Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque, como siempre dándole la bienvenida a todos los que hasta ahora se encuentran en sintonía con nuestro programa a través de Radio Televisión Martí, Martí.com y sus redes sociales. También gracias por la sintonía a todos aquellos que están dentro y fuera del territorio nacional cubano. La asistencia técnica de Otón Madariaga y desde luego la producción de Miguel Sánchez. Vámonos tras la noticia antes de tocar el tema que vamos a tocar en la tarde de hoy con mi invitado especial y que tiene muchas aristas muy interesantes. Pero vamos tras la noticia con mi colega Tomás Regalado Junior, que la trae. Adelante, Tomás, buenas tardes.
Cari, muchas gracias. Muy buenas tardes para ti, para su invitado y para los oyentes. Estados Unidos ha agregado 26 subentidades, incluyendo 16 hoteles, a su lista restringida de Cuba, cuyo objetivo es evitar que el dinero llegue a los servicios militares. Este anuncio no es nada nuevo, en sí estaba esperado, ya que el embajador Bolton, durante su visita a la Torre de la Libertad, dijo que venían unos anuncios próximamente que iban a durar una semana y media. Bueno, ¿qué pasa? Entre ellos hay hoteles como Iberostar, hay compañías que tienen que ver directamente con las compañías de crucero. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? No se sabe. El comunicado de prensa por parte del Departamento de Estado se produce después de unas horas después que el embajador de Cuba en Rusia, Gerardo Peñalver Poltar, acaba de decir que Cuba ha perdido 4,000 millones de dólares en los últimos 12 meses debido a la política de sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Las transacciones financieras directas generalmente están prohibidas con las entidades y subentidades de la lista porque benefician al gobierno de Cuba. ¿Cuántas compañías, cuántas subentidades de Gaesa hay ahí? Un montón. No, ¿cuántas de Gaviota? Un montón.
Sí, muy interesante el tema de los cruceros, porque sí, justamente creo que hay una línea de cruceros que está ya implementando para el año que viene, pues bueno, que lean el comunicado.
Bueno, te voy más allá. Según el presidente de la compañía de cruceros Norwegian, que es un cubano-americano que vive aquí en el sur, en una de las ciudades de Miami Lakes, él me dijo a mí hace unos meses atrás en una entrevista que la número una destino para los americanos en estos momentos era Cuba. Por eso es que estaban poniendo estas vallas alrededor de todos los Estados Unidos diciendo Havana on my mind, Havana en mi mente, Havana con la música, todo eso. Bueno, creo que con esto posiblemente ya van a empezar a tener que bajar unas cuantas vallas y buscar otro nuevo destino preferencial, porque no luce que las cosas pintan bien. Pero lo más interesante de todo esto, de estas 26, es lo que acabo de decir, Iberostar. Iberostar no es un hotel exactamente.
No es una cadena.
No es una cadena cubana, una cadena española. Ahora, ¿qué pasa? Lo que muchos sabemos es cuando una persona quiere hacer un hotel en Cuba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darle supuestamente el 51%.
Sí, de toda la vida. Las corporaciones mutuas con Cuba, ajá, es la mayoría, la mitad más uno para, okay, Cuba. O sea, 51 para Cuba y 49 para el que pone el billete y lo pone todo y a veces lo pierde. Pero aquí va a ser muy interesante buscar en el plano legal las consecuencias que esto puede tener, porque esto sería con relación a la declaración que hizo Bolton, pues ver cuál es justamente en el aspecto legal, sobre todo con lo de los cruceros, porque los cruceros salen de territorio norteamericano.
No solamente que salen en territorio norteamericano, sino amarizan o atracan en lo que es
puertos robados a sus dueños
de la familia de Bengochea.
Sí,
que se encuentra aquí en los Estados Unidos.
Creo que Nick Gutiérrez va a ser, sí, un buen invitado para que haya.
Otto Reich también pudiera ser un buen invitado, porque sabe Reich, eso. Tuvimos una conversación con Otto Reich y con el señor Bengochea, que es el heredero de la fortuna de su padre, uh-huh, que, ¿cómo se llama esto?, que nos dijo que lo más antes que el presidente de los Estados Unidos no firme esa llamada extensión de 6 meses del artículo 3 de la ley Holmes-Verdon, él estará en una corte federal de los Estados Unidos y en una corte internacional poniéndole una demanda a las compañías que están usando su propiedad en Cuba y decirle, ahora paga lo que debe.
No, y también lo va a acompañar el dueño del puerto de Santiago de Cuba.
Así
tranquilo.
Es.
Gracias, Tomás Regalado, como siempre, traer la noticia, give me five.
Sí, y están también, y nos vemos a las 10 en Noticiero Televisión Martí.
Vamos que
edición
sí.
Edición nocturna.
Natural que sí.
Abrazos
no
a todos.
Gracias, Tommy.
Chao.
Bueno, Alfredo Melgar, médico, un hombre inteligente. Por cierto, antes de comenzar el programa y darte la bienvenida, quiero felicitarte. Te oí anoche en una declaración en un programa de televisión, no recuerdo en qué canal fue, sobre una ayuda que estás brindando para la situación tan terrible que están atravesando algunos venezolanos, en especial uno que tiene una enfermedad, que el medicamento es bien caro y tú te has comprometido a tratar de resolverlo.
Sí, eso es lo que estoy haciendo, Cari. Muchos saludos a la gente en Cuba y a través del mundo. Una persona joven, un muchacho joven, afectado por una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que toma el sistema nervioso y es ascendente, empieza por las piernas, por los nervios, y se va quedando paralítico la persona, asciende, y si no se trata a tiempo con las inmunoglobulinas, produce una parálisis respiratoria de los pulmones y fallece. Estamos desesperadamente buscando el medicamento, porque es
creo caro. Que en Colombia, creo que lo iban a mandar a buscar a Colombia.
Sí, tenemos Colombia, México, a ver si
¿Canadá?
Podemos salvar la vida de este joven. Día a día muere la gente en Venezuela y me preguntaban, pero bueno, ¿y usted por qué hace esto? Yo le decía, porque yo fui médico en Cuba y lo que está pasando en Venezuela es el reflejo de
Cuba.
Y
eres médico aquí también.
Y aquí en Estados Unidos. ¿Canadá? Es el reflejo de tanta gente muriendo por la escasez de medicamentos, de equipos médicos y sobre todo de una política administrativa
fallida. Por la desidia y la maldad.
Sí.
La desidia y la maldad. Hablemos de médicos. Mira, tengo para ti dos titulares. Emanan del mismo país. Van dirigidos a la misma categoría profesional. Pero guardan una gran diferencia y contigo quiero encontrar la respuesta. Más médicos para Maduro. La sangría al sistema primario de salud cubano continúa. El gobierno cubano ha enviado a Venezuela una primera avanzada de 500 especialistas en medicina general integral. MGI, eso me suena al nombre de medicamento. Que el próximo diciembre complementarán 21.700 profesionales de este y otros perfiles desplegados en el país caribeño. Y este otro titular. El gobierno cubano anunció hoy la salida de sus colaboradores del programa sanitario Más Médicos de Brasil y retirará su personal médico en Brasil antes de la toma de posesión del próximo 1 de enero del presidente electo Jair Bolsonaro. Coméntame algo de estos dos titulares.
Sí,
¿qué significa? ¿Y cuál es tu punto de vista? ¿Por qué de Brasil se los lleva? Yo tengo mi lectura. ¿Y hasta dónde puede el régimen de Nicolás Maduro absorber esta nueva deuda?
Yo,
¿o es pago de una deuda?
Claro, exacto. Todo está interconectado, Cari. Esto, yo creo que el nuevo presidente de Brasil ha destapado un escándalo que es internacional. Internacional. Se han usado por años.
La caja de Pandora.
La caja de Pandora. Por años, Cuba ha enviado médicos a todas partes del mundo utilizándolo de forma ilegal, utilizándolo como esclavo y manteniendo rehén a su familia. Y este nuevo presidente de Brasil, que es Bolsonaro, ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dicho, primero, salario completo para los médicos cubanos, lo cual a Cuba le duele horriblemente, porque
no, eso es un pecado.
El contrato había sido en el 2013 entre Dilma Rousseff,
claro,
el régimen de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud en el medio, donde el régimen de La Habana se estaba llevando 75% de ese salario, el 25% para los médicos. Eso anualmente eran casi 12 millones de dólares que se estaba llevando el régimen de Cuba. El médico con un salario miserable, con una parte en Cuba que se la retienen y sin poder ver a su familia. Porque sí, esa es la otra condición. O sea, eran rehenes. Usted está allí, pero no puede dar el salto de quedarse en Brasil, como muchos hicieron, porque yo los ayudaba cuando estaba abierto el programa de Parol, que podían venir para acá legalmente. Sí. Se presentaba, no. Los ayudé a través del grupo.
Bush,
exactamente. Después quitaron y bueno, se quedaron en el aire. Un grupo de esos médicos trató de establecerse en Brasil y fueron castigados por el régimen de La Habana. Uh-huh. Le dijeron, si se quedan, no pueden regresar en 8 años, su familia no puede salir y el dinero que tienen allá se los congelamos dentro de Cuba. O sea, una explotación total. Después Bolsonaro le dijo, y esto es importantísimo, para poder ejercer la medicina en Brasil...
Hay que rivalidar
el título.
¿Y por qué?
Y eso está correcto.
¿Y por qué?
Y eso está correcto, Cari, porque se ha demostrado... Yo, por ejemplo, he revisado negligencias médicas graves.
¿Dónde?
En Trinidad Tobago.
¿Dónde?
En Trinidad Tobago.
Pero en Trinidad Tobago.
En Trinidad Tobago.
Hay médicos cubanos.
Hay médicos cubanos establecidos ahí,
o
en
sea,
un programa.
En Trinidad Tobago tiene un programa de médicos cubanos allá.
Que están establecidos allí. Ajá. A través del convenio con Cuba.
A través de un convenio con Cuba.
Donde igual los médicos le pagan a los médicos y Cuba recibe una parte. Yo recuerdo que el presidente del Colegio Médico de Trinidad Tobago le hace una entrevista y le pregunta, ¿usted sabe que los médicos no están recibiendo el salario completo? Y él le respondió, yo no tengo nada que ver con eso, eso es un convenio entre ellos, entre los médicos y Cuba. No, si los médicos están ejerciendo en su país, usted sí es responsable del salario y de las condiciones que trabajan esos médicos. En Bolivia hubo un escándalo grande. En Venezuela, ni hablar.
Más de uno.
Cuando yo vi las cosas que han pasado en Venezuela, yo dije, esto no pueden ser médicos. Todos sabemos que en la carrera de medicina hay médicos muy buenos, excelentes, otros mediocres y otros que se gradúan allí por los pelos. Pero lo que estaba pasando en Venezuela, eso no podían ser médicos, porque eran cosas muy graves, sobre todo ginecológicas. Había unas negligencias mayores en partos, en el tratamiento de mujeres embarazadas. Eso no son médicos. Por tanto, lo que dice el presidente de Brasil tiene toda la razón. Usted tiene que probar que usted es médico. Y se lo han permitido. ¿Por qué se lo han permitido al régimen de La Habana? Porque son convenios colaterales. Me manda médico, te mando petróleo. O te pago, de alguna forma le pagan. ¿Y por qué necesidad? Hay necesidad de salud. Pero eso, la necesidad de salud, no justifica que con la invasión ideológica,
Es parte de esos programas.
Que es parte de esos programas, Cari.
Por eso me llamó tanto la atención.
Uno de los primeros médicos que yo ayudé en Venezuela fue el doctor Ulises Bernal, que él estaba amenazado, no sé si recuerda, él estuvo perseguido.
Sí.
Y él fue el primero que dijo, en los consultorios de barrio adentro están poniendo discursos de Fidel y de Chávez. Y yo no acepto eso porque yo vine aquí a ejercer como médico. No, yo no soy un enviado ideológico. Y eso lo están usando él. Una forma de penetración, claro.
Ahora, mi pregunta va ahora a lo siguiente. Cuba fabricó médicos, muchos. Yo recuerdo en la primera etapa de todos estos médicos que se graduaron, era como que la carrera del futuro, la carrera de medicina. Bien. La potencia médica. Bien. El humanismo. Uf, tremendo. La solidaridad. Uf, magnífica. Y después terminaron vendiendo a todos esos médicos como esclavos de segunda categoría, peor que se estuvieran en un batey. ¿Hasta dónde esta caja de Pandora que el gobierno del presidente electo Jair Bolsonaro ha destapado va a derrumbar ese mito? ¿Y qué tú crees que puede ocurrir con otros países que estén empezando a ver como que no es muy conveniente que ellos caigan dentro de este pantano?
Exactamente. Y sobre todo el punto es que era la ayuda humanitaria.
Esa.
La ayuda humanitaria, que esto se ha visto que no es...
internacionalismo.
Porque si usted va a retirar todos esos médicos que quedan en Brasil porque ya no le van a pagar el dinero al régimen, sino al médico, entonces no es humanitario.
No, a usted lo que le importaba es el cacho.
Correcto. Y entonces el otro punto es que un artículo muy interesante, creo que salió en Diario de Cuba o en Cubanet, donde decía la sangría del sistema de salud cubano.
Aquí está.
Ahí está. La sangría del sistema. ¿Por qué? Se graduaron todos esos médicos. Al dictador de Cuba se le metió en la cabeza de que al crear los programas de médicos de familia. Programas médicos de familia por todas partes. Médicos buenos que no podían coger la especialidad. Yo la cogí por un pelo porque a mí me sacaron que yo me comunicaba con mi familia en el exterior, que yo no y no me querían dar la especialidad. Fue mi caso, casi la pierdo. Tenía 5 en todo, fui uno de los primeros expedientes, alumno ayudante. Usted se comunica con familiares en el extranjero. Estuve a punto de perder la especialidad para ir a trabajar al campo. Y muchos jóvenes talentosos perdieron la especialidad por el programa de médico de familia. Y mire cómo ha terminado. Mire cómo ha terminado, totalmente abandonado. Quedan enfermeras solas, ahí no tienen jeringuilla, no tienen nada, bajo la agresividad de la población que desesperadamente busca atención médica.
Dentro de Cuba, y lo estábamos comentando usted y yo, doctor, antes de hacer el programa, el caso de una familia desesperada por la mala práctica, murió.
Sí.
Murió la niña.
En maternidad de línea, yo lo acabo de ver, vi el video que salió, que está circulando por todas las redes sociales. La familia dando un escándalo en el medio de aquel hospital porque la niña murió por una negligencia médica. Claro que tiene que haber negligencia médica si los médicos se han ido. El mayor porciento de los médicos se han ido, sobre todo médicos buenos, especialistas. Cuba ha perdido toda esa fuente de talento por la estupidez del régimen, por tratarlo como esclavo, por no darle la posición que se merece. No es que el médico sea superior a nadie. Todas las profesiones son respetables. Pero, oígame, el estudio es duro, duro el estudio. Después las guardias, los 24 horas, 48 horas. Tiene que haber alguna remuneración.
Tú sabes que yo tengo un gran amigo mío que, como tú, terminó la carrera de medicina, la terminó contra viento y marea porque no nunca estuvo asociado ideológicamente al régimen. Y el castigo que una vez le dieron por haber respondido en uno de los mítines, de las reuniones que hacía, yo creo que cuando aquello, el que era ministro de salud era Terry. El doctor Terry.
El doctor Terry. Uh-huh. Sí, después fue Carlos Dotre, hubo varios.
Creo que fue en la época de Terry. Claro, no estoy culpabilizando a Terry. Estoy para ponerte la historia en un tiempo. Y el castigo que le dieron a él fue mandarlo a hacer las guardias nocturnas a una casa de socorro o policlínico que había, y voy a decir, así es como se llama ese barrio en Cuba. En Palo Cagao, donde era tan peligroso atender a un enfermo, era tan peligroso estar en ese lugar a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y ese fue el castigo a él por cuestionar en una reunión una directriz.
Y es el castigo.
O sea, que hasta dentro, medidas represivas.
Claro, dentro y fuera de Cuba, Cari. Jóvenes que eran testigos de Jehová, que eran religiosos, que iban a la iglesia, los diferenciaban y decían, no, usted no puede estudiar.
Bueno, la revolución, no puede estudiar. Las universidades eran para los revolucionarios.
Correcto. Y fuera de Cuba también, porque esos médicos que meten allí en el medio de la selva se están jugando la vida. Y a muchos los han asesinado.
Y otros claro, han muerto. Dicen,
bueno, pero es que no van los médicos de ese país, pero ¿qué es lo que son los médicos cubanos? Son robots que sí pueden ir a los lugares extremadamente peligrosos. Bueno, y los matan allí.
Yo creo que en parte, porque te voy a decir algo. Entrar en los cerritos colindantes a la ciudad de Caracas, no es nada fácil. Yo los he visto, tú también.
Sí.
Eso es tierra de nadie.
Sí.
Hay las favelas en Brasil es tierra de menos nadie. Entonces todos estos médicos, independientemente de que eran abusados salarialmente, eran los que tenían como destino abrir camino en esos lugares de peligro. Y aquí viene mi pregunta. ¿La Organización Panamericana de la Salud qué? Bien, gracias.
Sí, se prestó para este juego porque estaban recibiendo el 5% de este contrato y sabían que era un contrato injusto.
¿Y por qué recibían el 5%?
Porque fueron los intermediarios. Decían que ellos tenían
eran
derecho.
¿Eran brokers?
Sí, son los intermediarios entre el régimen de La Habana y Brasil, y lo mencionan en esta declaración que salió hoy en el periódico Granma, donde dicen que la Organización Panamericana la saluda, dándole las gracias, y ellos sabrán que, claro, ellos están involucrados y son cómplices de este, esa palabra, de este abuso con los médicos cubanos, y yo creo que el presidente de Brasil ha destapado un escándalo internacional, porque ahora en otros países del mundo se va a dar cuenta de las verdaderas intenciones de la infiltración de estos médicos.
Bueno, voy a mandar un mensajito muy especial a los médicos cubanos que están en Trinidad y Tobago. Vayan frente al ACNUR, ahí hay cubanos que están plantados, hay mujeres mayores de edad, hay falta de medicamentos. Dale, levántate, anda, protesta, no seas servil. Llégate por allá y ayuda a los cubanos que están allí, que ayer se tuvieron que llevar a una dama de blanco con dolor en el pecho y todavía no sabemos qué ha pasado con ella. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu comparecencia, tus palabras, tu forma de explicarlo todo en blanco y negro, sin rodeos. Así es como me gusta a mí hablar, no me gusta hablar con rodeos. Como decía Agustín Camargo, al pan pan y al vino vino.
El gran Agustín Camargo.
Efectivamente. Y yo me retiro. Pero antes quiero invitarlos a las 3:30 de la tarde en Radiografía de la Constitución. Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas se entrevistan al economista y estudioso Elías Amor Bravo, mi querido profe, quien asegura que la nueva reforma constitucional está basada en la que la actual Constitución ha sido escrita mirando para otro lado. Me gustó. El profe es olímpico. Mañana vengo, regreso con más detrás la noticia. Mientras tanto, allá en Tobago, mis queridos médicos, váyanse frente al ACNUR, échenle una manita a los que son tan cubanos como ustedes y víctimas como ustedes de la tiranía castrista. Tengan todos muy buenas tardes.
Años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.